Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Gabriela Arreola. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hoy es lunes 23 de octubre, son las 9 de la mañana en punto y aquí el avance informativo.
Información más importante.
Una lista de promesas incumplidas. Habitantes de La Punta, comunidad rural de la zona norte de Lagos de Moreno, comparten su sentir ante la nula atención por parte de la autoridad municipal, que entre otras cosas ha prometido por años la reparación de sus calles y caminos, a la fecha sin llegar a cumplir prácticamente ninguna de sus promesas. Emprender y explorar el potencial de las ideas. Exalumnos del Centro Universitario de los Lagos, quienes desarrollaron una aplicación que ayuda desde la parte legal a los indocumentados en Estados Unidos, hablaron a los estudiantes sobre cómo y por qué es importante que desarrollen sus ideas y aprovechen las oportunidades para crear cosas que impacten socialmente. Las bestias danzan para reconstruirse. Mediante el taller salvaje y la intervención Las Bestias Danzan, la compañía de teatro de objetos y figuras animadas La Liga Teatro Elástico trajo a Lagos de Moreno un espacio para la imaginación y la reconstrucción simbólica de los ecosistemas. La partitura de los animales. Desarrollada en tres partes, el concierto multidisciplinario Fantasías Pianísticas se presentó en Lagos de Moreno. En él se conjugó la música de piano, animaciones y pintura para dar vida en el acto más representativo al Carnaval de los Animales. Proveer información para tomar decisiones mejores, responsabilidad social del periodista, explica Álvaro Delgado Gómez. Durante la presentación oficial del medio digital El Río, el periodista oriundo de Lagos de Moreno, Álvaro Delgado Gómez, habló sobre la importancia y responsabilidad social en la conferencia Periodismo desde lo local en la era digital. En información estatal, habrá evaluación en la Secretaría de Salud Jalisco. El aún regidor del PAN tapatío, Alfonso Petersen Fara, aceptó la invitación directa del gobernador del estado, Aristóteles Sandoval Díaz, para dirigir de nueva cuenta la Secretaría de Salud Jalisco. Y Jalisco, cuna de nuevas asociaciones religiosas. En lo que va del sexenio, han aparecido 11 denominaciones en la entidad. Todas son cristianas y dos cuentan con la característica de tener mujeres como ministras de culto. En los titulares nacionales, jueces sentencian a 13 representantes de empresas fantasma en Veracruz, piden captura de 13 más. El Servicio de Administración Tributaria presentó 5 nuevas denuncias tras confirmar la existencia de operaciones simuladas entre empresas y el gobierno de Veracruz. Avanza con lentitud el rescate del cuerpo de un minero en Coahuila. Riesgo de desprendimiento del techo y los muros de la excavación. Y en información internacional, Mauricio Macri logra una victoria aplastante en las elecciones de Argentina. El presidente derrota a Cristina Kirchner en Buenos Aires y arrasa en casi todo el país. Y Puigdemont estudia comparecer en el Senado en el debate sobre el 155. El pleno del Parlamento para abordar la respuesta al anuncio de Rajoy será el jueves.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y gracias por empezar la semana informándote con nosotros aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Nos escuchas a través del 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, en nuestra ciudad, en nuestro municipio Lagos de Moreno. Mi nombre es Gabriela Arreola, te mando un saludo y te comento que esta mañana junto a mis dos compañeros Luz Atilano y Jonathan Gallardo te compartiremos la información local más importante. Agradezco agradezco al ingeniero Rodrigo Mata al frente del control operativo y a la licenciada Fabiola González, quien estará al pendiente de tus llamadas telefónicas. Hoy lunes, en nuestra sección de opinión y análisis, podremos escuchar más adelante la colaboración del doctor Roberto Castellán Rueda. Y también, si quieres ponerte en contacto con nosotros, recuerda que puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentras como @SiLagosUDG, en Facebook como Señal Informativa Lagos. Y también, si gustas mandarnos un mensaje a través de WhatsApp, puedes hacerlo al número 4741-347609. A través de estos medios puedes hacernos llegar tus mensajes, tus denuncias, tus quejas y tus sugerencias, a las que les estaremos dando lectura y seguimiento aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Pues escríbenos, llámanos, recuerda que tú haces noticia. Comenzamos.
Señal Universitaria.
Emprender y explorar el potencial de las ideas. Exalumnos del Centro Universitario de los Lagos, quienes desarrollaron una aplicación que ayuda desde la parte legal a los indocumentados en Estados Unidos, hablaron a los estudiantes sobre cómo y por qué es importante que desarrollen sus ideas y aprovechen las oportunidades para crear cosas que impacten socialmente.
Yo creo que la razón número uno por la que se debería emprender es porque si nunca te quieres aburrir, entonces pues por favor emprende. O si quieres estar aburrido todo el tiempo en otras cosas, por favor nunca emprendas. Nos ha llevado a Google una vez por año, nos ha llevado a estar platicando con gente de Facebook en los cuarteles generales. Nuestros mentores son data scientists de Facebook, son gente de negocios de Google, son gente de... Nuestros profesores han sido empleados de Tesla, son los fundadores de compañías de inteligencia artificial.
Abraham Enríquez, Xochitl Cedillo y Félix Gómez, emprendedores y exalumnos del Centro Universitario de los Lagos, se presentaron este pasado viernes ante una gran multitud de estudiantes de la misma casa de estudios para hablarles sobre la trascendencia de que asuman sus ideas, se preparen y las desarrollen, tomando las oportunidades que la Universidad de Guadalajara y otras instituciones les brindan para hacer cosas que impacten socialmente. El grupo de jóvenes, quienes estuvieron charlando con alumnos del CULAGOS en el Laboratorio de Innovación y Emprendimiento LINE, poco después de las 6 de la tarde, creó una aplicación para dispositivos móviles, mediante la cual las personas indocumentadas en Estados Unidos pueden conocer sobre sus derechos en tiempo real, además de otros beneficios. Aquí la voz de Abraham Enríquez.
¿Cómo los humanos podemos usar esa tecnología para crear cosas como Bytes, que ayuda a los indocumentados en Estados Unidos a que no se sientan intimidados por la policía, migración, a que si quieren saber sus derechos en ese momento puedan conocerlos, a que si quieren saber qué abogado es más barato cerca de su localidad lo puedan hacer, o en temas de la mujer, donde puedan las personas a través de Facebook Messenger empezar a conocer sus derechos, empezar a conocer qué instancias se protegen, cómo actuar si están siendo acosadas por alguien y que se pueda enviar información inmediata.
Xochitl Cedillo explicó que es importante que los jóvenes interesados en emprender usen todos los conocimientos adquiridos en sus respectivas carreras, que vuelvan a lo básico y también sigan estudiando sobre aquellos temas que les interesan y les son desconocidos.
Somos un grupo multidisciplinario y queremos, digamos, enfocarnos en varios problemas sociales utilizando la tecnología como base, pero si se dan cuenta, no es que vayan entrando a lo tonto. O sea, si quieren trabajar en este tipo de cosas, primero se tienen que remontar a los principios. O sea, no pueden estar queriendo programar así una aplicación a lo tonto si no saben cuando menos los principios.
El evento fue organizado por la Coordinación de Internacionalización y el Laboratorio de Innovación y Emprendimiento, cuyos encargados exhortaron a los alumnos del CULAGOS para que estén al pendiente y aprovechen las becas de movilidad, intercambios, prácticas profesionales en el extranjero y demás oportunidades, además de acudir al laboratorio y trabajar en sus proyectos de emprendimiento. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela Arreola.
Señal local.
Una lista de promesas incumplidas. Habitantes de La Punta, comunidad rural de la zona norte de Lagos de Moreno, comparten su sentir ante la nula atención por parte de la autoridad municipal, que entre otras cosas ha prometido por años la reparación de sus calles y caminos. A la fecha, sin embargo, no se han llegado a cumplir prácticamente ninguna de sus promesas.
Desde el inicio del camino hacia el puesto, primera parada al pisar la zona norte de Lagos de Moreno, puede observarse el olvido de la autoridad municipal hacia las comunidades rurales que allá se encuentran. Gran cantidad de baches adornan una carretera angosta y solitaria sobre la que deben recorrerse kilómetros y kilómetros para llegar a cualquiera de los muchos asentamientos de la zona. Ahí, casi en los límites con el estado vecino de Aguascalientes, se encuentra La Punta, una comunidad rural de entre 800 y 1000 habitantes, dedicados en su mayoría a la agricultura y a la ganadería, en la que la administración 2015-2018, salvo por algunas visitas de la autoridad, ha pasado prácticamente desapercibida. Y es que, de acuerdo con el testimonio de algunos de sus pobladores, pese a las múltiples promesas de campaña y otras más hechas ya en el poder, en cuestión de obra pública su comunidad no ha sido tomada en cuenta. Entre otras cosas, sus caminos y calles se encuentran en total deterioro y un pozo que ya tendría que estar abasteciéndoles de agua, continúa sin entrar en funciones.
¿Qué se ha venido a prometer? Mucho no ha hecho nada. Pues solamente el camino, si pasaban por ahí, vean cómo feo está, tan feo, y que no, que la barre, pues cada año, lo prometen.
Los caminos están pésimos. Igual este de aquí que tenemos, a lo mejor entraron por aquí, sí. El que va azulitos, y según este camino de aquí quedó aprobado para hacerse, pero hasta ahorita no se ha hecho nada. Pavimentación. Uy, quedó aprobado desde, te he hecho mentiras, desde el último año que gobernó Paco Torres. En el año que quedó el Güero Márquez, quedó de ayudarnos con lo mismo de lo del agua, quedó de la pavimentación. Hasta la fecha no ha habido nada.
Y según el Güero Márquez prometió que iba a pavimentarles la carretera esa, desde que estaba el otro Hugo René. Por eso ya uno ni cree en las promesas y ya les digo, y cuando andan en campaña, entonces sí, hasta vienen tocando puertas. Y te voy a dar una despensa. ¿Y cuándo? Prometió que iba a pavimentar esta carretera, pero nunca se han llegado. Aquí nunca llega una ayuda en caso de que ellos hagan una promesa, nunca la cumplen. Y que había hecho el pozo, pero pues el pozo todavía ni siquiera.
Pues sí, del otro pozo, yo que sé, sí, sí está, pero le hacen falta muchas cosas para echarle a andar. Y están muy, mucho, muy feos los caminos. Cuando llueve, no, se pone muy feo. De hecho, allí en donde el crucerito que está para bajarse para acá, ahí sí hace una lagunota siempre. Pero hay veces que no podemos pasar para allá o solamente en camioneta, porque así de otra forma, a pie o en bicicleta, no se puede.
Que se batalla mucho del agua. Yo vivo, mi casa está hasta allá, hasta arriba, y allá no me llega agua. Pago toma, pero no toma y no me sale agua.
Y prometieron, cuando entró el presidente municipal, impavimentar ese camino, ese pedazo. Y ya va a salir y está igual. Aquí prometió muchas cosas, que empeorará calles, alto. Y estamos olvidados. Hay muchas necesidades aquí, muchas. Va uno con el gobierno, pues nomás le dan salida. Vienen aquí, traen unas cuantas bicicletas, unas cuantas dispensas, con eso lo tapan.
Los habitantes también comentan que aunque han tenido varias visitas del presidente municipal, Juan Alberto Márquez de Anda, poco es lo que se ha llevado a su comunidad, y que a sus constantes promesas se suma la de un aula para la escuela primaria que se les dijo quedaría lista para antes de diciembre y que no obstante, a la fecha no ha comenzado siquiera la obra. Necesidades como esa y otras más urgentes de ser atendidas son las principales preocupaciones en La Punta, comunidad que, como afirman sus pobladores, con el pretexto de encontrarse lejos, ha sido abandonada por el gobierno.
Me gustaría que se acordaran más de nosotros, ¿verdad? Porque sí, aquí sí, tenemos muchas necesidades y las tenemos. Que se acuerde de acá, de los ranchitos que están más humildes, ¿verdad?
Que no prometan, que se haga, mire, cuando más una calle empavimentada hay, o empedrada, no sé, pero que se haga.
Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Luz Atilano.
Y aquí te presentamos información sobre esta comunidad de la zona norte de Lagos de Moreno, La Punta, una de las más olvidadas en esta zona. Te comentamos también que en los próximos días te estaremos pues compartiendo más sobre esta parte de nuestro municipio. Te pedimos que estés al pendiente y también que opines al respecto pues de este olvido que sufren estas comunidades, y pues también comentarte que muchas veces se se pone el pretexto de que de repente están muy lejanas o es una zona pues ya muy colindante con Aguascalientes. Sin embargo, siguen formando parte del municipio de Lagos de Moreno y no se les atiende como se debería. Pues mándanos un mensaje a través de WhatsApp, puedes enviarlo al número 47 41 34 76 09, o también están nuestros teléfonos a los que puedes marcarnos. Estos son el 403-1413 y también el 01800-701-2119. Haznos saber tus mensajes, tus denuncias, tus quejas y tus sugerencias. Con gusto les estaremos dando lectura en este espacio. Pues es momento de ir a nuestro primer corte de estación. Regresamos con más noticias. Esto es Señal Informativa.
Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como @SiLagosUDG. Sí, Lagos UDG. En un momento regresamos a Señal Informativa. Señal Cultural.
Como ya escuchaste, estamos de vuelta y tenemos más información local y también de nuestra universidad para ti. Las bestias danzan para reconstruirse. Mediante el taller salvaje y la intervención Las Bestias Danzan, la compañía de teatro de objetos y figuras animadas, la Liga Teatro Elástico, trajo a Lagos de Moreno un espacio para la imaginación y la reconstrucción simbólica de los ecosistemas.
En el marco de la 14ª edición del Festival Cultural Otoño en Lagos, se realizó este sábado 21 de octubre un evento doble a cargo de la Compañía de Teatro de Objetos y Figuras Animadas, la Liga Teatro Elástico, dirigido a niños de entre 5 y 12 años, constó del taller salvaje en la Escuela de Artes y Oficios y de una intervención pública resultado del mismo en el Jardín de los Constituyentes, titulada Las Bestias Danzan. Iker Vicente, artista plástico y titiritero integrante de la compañía, explicó que se trata de un proyecto integral con la ayuda de varias disciplinas artísticas y científicas que gira alrededor de la relación del hombre con el animal y del ciclo de la vida. Inspirado en las figuras del venado y del lobo gris mexicano, o Canis lupus baileyi, extinto en vida silvestre pero en vías de recuperación, y en todo lo que su presencia representa para el ecosistema.
Está construido alrededor de la figura del lobo y el lobo y el venado, como unas figuras como icónicas de la relación del hombre con el animal. Entonces todo gira como alrededor de la relación hombre-animal y del ciclo de la vida. Toda la parte simbólica que tiene la presencia del lobo, pero como la parte de la cosmovisión de los pueblos originarios de México y en general en Occidente, pues la importancia del lobo, que siempre es la figura mala, pero que resulta que cuando nos enteramos que provoca lo que llaman cascada trófica, que es cuando el lobo entra en un ecosistema en el cual no había estado y el cual está desequilibrado como predador, desencadena un ciclo que empieza a abrir espacios a muchas especies y a equilibrar el ecosistema, algo que sucedió en el Parque de Yellowstone. Cuando nos enteramos de eso y nos enteramos de toda esta historia del lobo gris mexicano, de la parte simbólica del lobo en México, que han aparecido huesos de lobo en Tenochtitlán, la importancia del pueblo wixárika del lobo, y su contraparte es el venado, que también tiene una presencia, es importantísimo en todo México.
En la primera fase de este evento, los integrantes de la Liga Teatro Elástico compartieron con los niños asistentes la investigación realizada sobre el tema. Luego se formaron distintas manadas donde se trabajó la idea de transformación con la ayuda de máscaras, la danza y las artes por medio de juegos, el trabajo con el cuerpo y cantos aprendidos en esos momentos. Tuvieron la oportunidad de realizar sus propias máscaras y títeres y de aprender a manipularlos mediante un trabajo en equipo, de acuerdo con el artista plástico, un aspecto fundamental para la reconstrucción.
En conjunto, en equipo, como trabajar con otros niños y aprender rápidamente, dar rienda suelta a la imaginación y trabajar las máscaras, trabajar los títeres, trabajar las dinámicas teatrales, dancísticas, y nos parece que es fundamental. O sea, es como un espacio donde todas las artes se conjugan para hacer una fiesta, un ritual contemporáneo, ¿no? Que es un ritual como de reconstrucción. Los lobos se reconstruyen en la calle, sacamos todas las piezas y las reconstruimos enfrente de la gente, y es una manera un poco de hablar de la necesidad que tenemos de reconstruirnos, y todo nuestro país está hecho pedacitos. Entonces pues tenemos que reconstruirlo poquito a poco, ¿no? Igual que la especie del lobo se puede reconstruir.
Una vez culminadas las actividades del taller salvaje, todos los participantes se trasladaron con sus creaciones en una especie de ritual festivo, cada manada dirigiendo una marioneta de gran formato y acompañados de un conjunto musical que amenizó su paso frente a un público que atraído se fue acercando para presenciar la danza reconstructiva de las bestias. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Luz Atilano.
La partitura de los animales, desarrollada en tres partes, el concierto multidisciplinario Fantasías Pianísticas, se presentó en Lagos de Moreno. En él se conjugó la música de piano, animaciones y pintura para dar vida en el acto más representativo a el carnaval de los animales.
Con la finalidad de cambiar los esquemas en la presentación de un recital de piano, Producciones Sinestesia llevó al Teatro José Rosas Moreno el concierto multidisciplinario Fantasías Pianísticas, donde hubo dúos de piano, animaciones y pintura en vivo. Los pianistas Fernando Ramsés Peña Díaz, José de Jesús Hernández Vega e Isaac Rico Muries, así como las artistas visuales Janet Hernández Rodríguez, Irma Valeria Sabas y Stephanie Zamora Mora Arellano ofrecieron un espectáculo en tres partes. La primera abarcó la obra de Franz Schubert, Fantasías en Fa menor. La segunda conjugó música y animación, pues las artistas elaboraron un trabajo original para dar vida a los seres vivos y fósiles que figuran en el Carnaval de los Animales, pieza icónica del pianista Camille Saint-Saëns. Al respecto, Peña Díaz ofreció los pormenores a este espacio informativo.
Prácticamente es un espectáculo para toda la familia que incluye música, música ejecutada por tres pianistas, dos pianos en un solo piano, incluida animaciones que son diseñadas originalmente y justamente para expresar la música que estamos tocando. El concierto incluye música de Franz Schubert, un compositor austriaco, la famosa Fantasía en Fa menor. Después incluye el Carnaval de los Animales, que es una obra lúdica de un compositor francés, Camille Saint-Saëns, y esta obra viene siendo como el plato fuerte, digamos, del espectáculo.
Las artistas visuales diseñaron una serie de animaciones para cada una de estas piezas musicales, en el cual se junta una serie de estímulos que envolvieron al espectador desde lo visual hasta lo auditivo. Las piezas comprenden a animales como el león, el elefante, la gallina, el canguro, el cisne, el asno y la tortuga, que cobran vida con el sonido. Cada una de las animaciones conllevó 24 dibujos por segundo. Según explican las creadoras, tuvieron que estudiar cómo intervienen los animales en relación con la música, pues cada uno tiene una personalidad distinta. Por otro lado, el pianista mencionó que en la tercera parte, dos músicos improvisaron mientras se hacía una intervención pictórica en gran formato.
Y como último número tenemos una serie de improvisaciones musicales en estilo que van desde el jazz hasta la música clásica. Entonces tenemos todo un viaje y una especie de cóctel musical.
Fantasías Pianísticas es un concierto diseñado por egresados del Instituto Universitario de las Bellas Artes de la Universidad de Colima, Centro de Estudios Musicales Manuel M. Ponce y la Universidad de las Artes, con apoyo de los gobiernos de Querétaro y Colima. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Jonathan Gallardo.
Proveer información para tomar mejores decisiones, responsabilidad social del periodista, explica Álvaro Delgado Gómez. Durante la presentación oficial del medio digital El Río, el periodista oriundo de Lagos de Moreno, Álvaro Delgado Gómez, habló sobre la importancia y responsabilidad social en la conferencia Periodismo desde lo local en la era digital.
El propósito fundamental de todo periodista es el bien de la sociedad. aclara Álvaro Delgado Gómez durante la conferencia Periodismo desde lo local en la era digital. En la mesa lo acompañan Jesús García López, Agustín del Castillo y Celia Espinosa, periodista local quien presenta oficialmente el medio digital El Río. La charla invita a reflexionar sobre la importancia de la labor periodística en un contexto digital, donde el Internet y las redes sociales conectan y difunden información más allá del ordenador donde se escriba. Pese a este cambio tecnológico que aún no permite a la profesión sentar bases y fijar un espacio estable, el reportero permanece como la columna vertebral del periodismo. Por ello, el Premio Nacional de Periodismo 2003 indica que la labor entre más local, más universal.
Hay ejemplos maravillosos de lo que estoy diciendo. Grupo, el maravilloso escritor parisiense, es universal, siento que su literatura es localísima, o galera de imágenes. Facundo es de ese pueblo imaginario que sin embargo existe, Colombia, y es en ese universo colombiano que se constituyó el Nobel.
Aunque Delgado Gómez comenzó en el periodismo hace 3 décadas, reconoce que la historia de Lagos de Moreno debe seguir reivindicándose. El municipio cuenta con una historia muy sólida y consistente, precisamente en el ámbito histórico por Pedro Moreno y el Fuerte del Sombrero, y también hay una gran tradición literaria y artística. Por otro lado, la labor del periodista es meramente social, ya que es a la gente a quien se debe dar herramientas para que forje su propio criterio.
Difundir asuntos de interés público, es decir, asuntos que le trascienden a un grupo social, a Colombia, a un municipio, a un estado, a un país. Asuntos que le trascienden, que le afectan, que le interesan a una comunidad que a partir de que se importa, toma decisiones. Esa es la responsabilidad social de proveer de información a una comunidad para que tome mejores decisiones. No estamos para hacer revoluciones o hacer activismo, estamos para proveer de información a la sociedad. Estamos también a trascender a los poderes que se opone a esa información que se le debe hacer llegar.
Si bien siempre hay poderes políticos, económicos, religiosos y mediáticos que se oponen al conocimiento de información de carácter público, no deben sobreponerse los intereses personales ante el flujo de datos, por lo que el periodista indica que en Lagos de Moreno también hay caciques como los Ruiz Esparza, grupos en la sociedad que tienen un poder económico y líderes religiosos a quienes hay que trascender y a veces confrontar con el objetivo de un medio de pluralidad y democracia. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Jonathan Gallardo.
Señal Financiera.
El dólar amanece en 19 pesos cerrados a la compra y en 19 pesos con 01 centavos a la venta, de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 17 pesos cerrados a la compra y hasta los 19 pesos con 47 centavos a la venta. La mezcla mexicana de exportación se cotiza en $49.11 por barril.
Señal Tiempo.
Y ahora escucharemos la información sobre el clima. Nos enlazamos hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara.
Muy buenos días, queridos amigos. Hoy tenemos un frente frío desde el Golfo de México hasta Veracruz, afectando con un ligero descenso en la temperatura en el noreste del territorio y lluvias en los estados de la vertiente del Golfo de México. Una onda tropical sobre la península de Yucatán ocasiona lluvias en los estados del sureste. Y por último, el sistema de alta presión sobre el resto del territorio ocasiona tiempo estable. Aquí en Lagos de Moreno, hoy amanece despejado, en la mañana soleado y alguna nube. Hacia la tarde, sol y nubes. El viento dominante soplará del noreste, con alguna racha ocasional por la tarde. El tiempo se espera caluroso durante el día, templado en la noche, frío al amanecer. Temperatura máxima 26 grados, temperatura mínima 13 grados. El sol sale a las 7:46, se pone a las 19:16. Magnífico día para aprovechar. Eso es lo que tengo, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Pues ya lo escuchamos, tendremos un muy buen clima aquí en nuestro municipio, en nuestra ciudad. Agradecemos al meteorólogo Héctor Magaña por esta información y te recordamos que si quieres estar en contacto con nosotros, puedes llamarnos, puedes enviarnos mensajes también. Nuestros teléfonos en cabina son el 403-1413 o bien el 01800-701-2119. Y si quieres mandarnos un mensaje a través de WhatsApp, el número al que puedes enviarlos es al 47 41 34 76 09. Pues es momento de ir con otro corte de estación. Regresamos en breve con más información.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Y ahora tenemos información estatal, nacional e internacional.
Titulares del día. Prensa estatal. El informador.
Diputados quieren donar por sismos, pero la ley no los deja. La ley de austeridad impide al Congreso hacer donativos o entregar subsidios. Urgen a resolver el impago. Han pasado 5 meses desde que empresarios de transporte público han denunciado una serie de atrasos en el reembolso que la empresa Tarjetas Integrales, TISA, les realiza por la recepción de los bienevales y transvales, pero aseguraron que nada ha cambiado. Con información de El Diario NTR.
Milenio.
Profeco sanciona 261 establecimientos en Jalisco. Entre las causas de infracción están incrementando injustificado, no exhibir precios a la vista y no respetar los precios exhibidos.
Señal estatal.
Habrá evaluación en la Secretaría de Salud Jalisco. El aún regidor del PAN tapatío, Alfonso Petersen Fara, aceptó la invitación directa del gobernador del estado, Aristóteles Sandoval Díaz, para dirigir de nueva cuenta la Secretaría de Salud Jalisco. Informó que su llegada a la administración priista tiene que ver más por su preparación laboral que con sus preferencias partidistas. La primera, mis actividades no son en calidad de panista, sino en calidad de funcionario de la Secretaría de Salud. Y en segundo término, hay que decir muy claro, en ningún momento se me pide que cambie mi elección partidista, en ningún momento se me solicita que cambie de partido y deje mis derechos partidistas, anunció Petersen. En el lugar del edil panista en el Ayuntamiento de Guadalajara quedará Livier Martínez Martínez. Esta es una nota del diario El Occidental.
Titulares del día. Prensa Nacional. El Universal.
Senado discutirá Ley de Ingresos 2018 en los tiempos que marca la ley. El coordinador del PRI en el Senado dijo que dicho dictamen contiene altos niveles de transparencia y procura mantener el manejo responsable de las finanzas públicas.
El Sol de México.
Habría facilitado el INE la nacionalidad a migrantes en Chiapas. Matilde Espinosa fue detenida por participar en una red que emitía actas de nacimiento de manera ilegal.
Excelsior, México.
México logra producción histórica de carne de canal en 2016. De acuerdo con Zagarpa, se produjeron 6.5 millones de toneladas el año pasado, 3.2% más que en el 2015. El huevo y la carne de porcino también tuvieron buenos resultados.
Señal Nacional.
Jueces sentencian a 13 representantes de empresas fantasma en Veracruz, piden captura de 13 más. La Procuraduría General de la República y el Servicio de Administración Tributaria obtuvieron las primeras 13 sentencias condenatorias por delitos fiscales en contra de socios y representantes legales de una red de empresas fantasma en Veracruz que recibieron recursos públicos del gobierno de Javier Duarte. Además, jueces federales giraron 13 órdenes de aprehensión más contra otros involucrados, mientras que el SAT presentó 5 nuevas denuncias contra quien resulte responsable confirmar que las operaciones entre las compañías y el gobierno de Veracruz fueron simuladas. Entre los sentenciados hay personas de bajos recursos, militantes del PRI en Veracruz o gente que, aunque no eran empresarios, simularon que lo eran en el papel, proporcionando datos fiscales falsos para convertirse en accionistas y representantes legales de las compañías. Todos aceptaron declararse culpables a cambio de sentencias reducidas que les permitieran no ser encarcelados. Esta es información del portal de noticias Animal Político.
Titulares del día. Prensa internacional. El Universal.
Puigdemont estudia comparecer en el Senado en el debate sobre el 155. El pleno del Parlamento para abordar la respuesta al anuncio de Rajoy será el jueves.
El comercio, Perú.
Gobernadores electos no se humillan. El presidente del Parlamento de Venezuela, Julio Borges, dijo que mantendrán una posición de dignidad ante la Asamblea Constituyente.
El Clarín, Argentina.
Norcorea acusa al primer ministro de Japón de preparar la invasión de su país. Corea del Norte acusó hoy a Shinzo Abe de impulsar la militarización del país y de preparar una nueva invasión de la península coreana tras la reelección del mandatario japonés en los comicios de ayer.
Señal Internacional.
Mauricio Macri logra una victoria aplastante en las elecciones de Argentina. Mauricio Macri acumulará después de las elecciones legislativas de este domingo un enorme poder en Argentina, casi total. Su formación Cambiemos se ha convertido en el centro de toda la política del país austral con una victoria aplastante por encima de las expectativas. El escrutinio oficial convierte a Cambiemos en el principal partido de Argentina, sustituyendo así al peronismo como eje de la política local. Las victorias en los cinco grandes distritos colocan a Macri en una posición de poder inédita desde 1985, la última vez que un presidente también no peronista, Raúl Alfonsín, logró arrasar de forma tan contundente en unas elecciones legislativas de medio término. Cambiemos ganó incluso por 4 puntos de ventaja en Buenos Aires, la provincia donde se presentaba la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que sufre una durísima derrota que podría marcar el principio del fin de su exitosa carrera política. Esta es una nota del diario español El País. Vamos ahora con otro corte de estación, el último ya de esta emisión. Sin embargo, te recomendamos que al regresar estés al pendiente de la colaboración del doctor Roberto Castellán Rueda. Regresamos.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal Opinión.
Ya estamos de vuelta y te agradecemos que sigas en sintonía con nosotros aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Es hora de ir a nuestra sección de opinión y análisis. Te recomendamos escuchar la participación del doctor en historia Roberto Castellán Rueda.
Pues voy a tocar el tema que hoy, desde ayer ya está en los medios, algunos medios electrónicos también, que son las cifras que da el reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, aunque algunos periódicos dan una cifra que eso también es sobre el número de homicidios dolosos. Algunos medios dan cifras diferentes, lo cual también nos hace pensar qué sucede con los homicidios dolosos en México, con esta danza de cifras, que en realidad, recordémoslo muy bien, son personas con nombres, apellidos, familias, entorno social, etcétera. El portal, sin embargo, por ejemplo, da 18.505 homicidios dolosos de enero a septiembre de este año. El periódico El País también da 18.000 y Aristegui Noticias 21.200. En el caso de Aristegui Noticias la acompaña con un cuadro en donde va mes por mes con cada una de las entidades federativas hasta dar los totales de 21.200. Nos hablan de estas cifras también del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de una cifra de mensualmente más de 2.000 asesinatos por mes, el equivalente a 3 asesinatos por cada hora, es decir, más de 78 por día, y son cifras que son la más alta desde el año 2011. Hay por ahí quienes dicen que estamos rompiendo nuestro propio récord. En el estado de Jalisco, más o menos da una cifra por mes, pero la más baja es el mes de febrero con 110 y la más alta es agosto con 150 homicidios dolosos. Septiembre, el mes pasado, terminó con 119. Quién sabe todavía cómo estén las cifras para el mes de octubre. Hay que recordar también que estas cifras provienen de, por así decirlo, homicidios ya denunciados que tienen una carpeta de investigación establecida y que aparentemente están siendo investigados, es decir, son asesinatos registrados de más o menos bien definidos, por así decirlo. Sin embargo, obviamente hay una gran cantidad de asesinatos que están en fosas, de personas que están en fosas clandestinas, por ejemplo, o están desaparecidos, y obviamente esas cifras no forman parte de las cifras oficiales, no aparecen de hecho por ningún lado. Entonces aquí tenemos el primer problema. En México no sabemos a ciencia cierta, no sabemos de bien a bien cuál es el número de homicidios dolosos de personas desaparecidas, y tampoco sabemos aquellos heridos graves, de con heridas completamente incapacitantes, y tampoco tenemos un mapa de todo lo que esto conlleva, sobre todo huérfanos, familias completamente destruidas, etcétera. ¿Qué quiere decir con esto? Pues que no estamos en una situación de tipo normal desde mi punto de vista. Porque podríamos pensar, de acuerdo a estas cifras, que obviamente no nos dan nombres, son números fríos, podemos pensar cuánto es mucho, son mucho, 18.500 son mucho, o 21.200. Si fueran 30.000 nos preocuparíamos, o cuando sean 50.000 nos vamos a preocupar. ¿Cuándo será suficiente? ¿Cuándo podríamos decir, a ver, ya hay que parar con esto, con esta gran cantidad, número de muertos, para decir, bueno, ya es suficiente? ¿De qué cosa es exactamente de lo que estamos hablando cuando recibimos estas cifras? ¿Son crímenes aislados? Crímenes propios de individuos pues desadaptados a una sociedad, y podríamos decir, bueno, esto sucede en cualquier sociedad, hay personas, individuos locos que de repente salen a la calle y matan a una persona, o asesinan a su mujer, asesinan a sus hijos, o sea, personas completamente desadaptadas que no saben vivir en sociedad y bueno, pues es un crimen aislado, como le llaman, ¿no? O simple y sencillamente son crímenes entre ellos, como le llaman las autoridades de todo el país, por conflictos entre grupos del narcotráfico. Es decir, asesinatos porque alguien no cumplió con la entrega de mercancía, no pagó lo suficiente, qué sé yo, entonces se están matando entre ellos. Hay 21.200 muertos, vamos a suponer que la mayor cantidad son por problemas directos entre ellos y los demás pues son víctimas pues que no tenían nada que ver, que estuvieran en un mal lugar y en un mal momento. O, simple y sencillamente, podemos hablar ya de una guerra civil, de lo que podríamos llamar una guerra civil molecular. Parecerá exagerado, pero yo creo, en lo personal, me inclino por esto último. México, Jalisco, todos los estados de la Federación, estamos viviendo una guerra civil molecular. Una guerra civil, pues ya no tan soterrada, pero que ahí está, y ahí están todos los elementos que puede contener este tipo de guerra civil. ¿Por qué molecular? Pues precisamente porque se distingue de lo que nosotros entendemos en nuestro imaginario por guerra civil, porque no son confrontaciones así como en las películas o como vemos en los documentales de ciudades destruidas, personas abandonando sus ciudades, sus poblados frente a grupos armados que los están atacando, aunque cabe decir que en México hay muchas poblaciones que han tenido que desplazarse de sus lugares de origen precisamente frente a amenazas de grupos del crimen organizado o acciones de la Marina, del Ejército o inclusive de los guardias de seguridad de muchas mineras o de empresas sencillamente prepotentes. Recordemos que todo un pueblo está a punto, Temacapulín, está a punto, Acacico y Palmarejo están a punto de ser desplazados también por acciones gubernamentales que parece que no, pero tienen que ver precisamente con este tipo de guerra civil molecular porque es un tipo de guerra que tiene que ver también con lo económico. Entonces, la guerra civil molecular no es la gran guerra, no es los grandes enfrentamientos, sino que es una guerra precisamente por porciones, en donde habemos grupos de población que no nos sentimos concernidos por esa guerra. Y al no sentirnos concernidos por esa guerra, pues simple y sencillamente no le damos importancia o tratamos de evitarla. Sin embargo, estamos en ella. ¿Por qué estamos en ella? Los elementos de una guerra civil molecular más o menos, son muchos más, pero voy a citar algunos que son característicos de todas estas guerras civiles moleculares, que incluso están en países que nosotros consideramos avanzados. Y los jóvenes son la primera avanzada de esta guerra civil. Nosotros tendríamos que ver que de estos 22.200 asesinados, podría asegurar que la mayoría de ellos son jóvenes. Los podríamos ubicar en un estándar de edad de los 14 a los 30 años de edad, es decir, jóvenes en edad de estudiar, en edad completamente productiva, en donde están haciendo justamente sus planes de vida. Pero los jóvenes justamente son aquellos que se ven como obligados, que se ven forzados a ser o simplemente son las víctimas de esta guerra civil molecular por muchísimas razones que ahorita no vamos a tocar. Otro de los elementos que estamos viviendo todos, aunque no nos sintamos concernidos por esta guerra civil molecular, es el odio, el sentimiento de vulnerabilidad, el miedo, la culpabilidad, estrategias de sobrevivencia, pérdida de territorio, autodefensas. El odio, por ejemplo, nosotros nos hemos estado acostumbrando a ser una sociedad que odia. Estamos odiando demasiado. Basta ver cualquier publicación en las redes sociales o en los comentarios de los periódicos para ver cómo todo lo que no estamos de acuerdo inmediatamente nos lleva a manifestar nuestro odio. Ese odio, donde yo lo veo más extremo, es en las expresiones de las personas cuando comentan sobre ladrones linchados. Somos una sociedad dispuesta a linchar, somos una sociedad que fomenta la total destrucción del otro, de aquel que pensamos que nos causa daño. Entonces, de una manera, poco o mucho, estamos odiando o estamos aprendiendo a odiar. También todos nosotros, y yo no creo que haya alguien en este momento, sobre todo en ciudades como Guadalajara, pero también por el campo, donde no tengamos un sentimiento de vulnerabilidad. que nos provoca miedo, o viceversa, un miedo que nos provoca un sentimiento de vulnerabilidad. ¿Qué quiere decir con esto? Que cada vez que salimos a la calle pensamos que podemos ser asaltados, robados, asesinados, o que alguien entre a nuestras casas a robar. Esto también nos genera un sentimiento de culpabilidad. ¿Por qué me estacioné en este lugar si ya sé que es peligroso? ¿Por qué caminé a tal horas de la noche o del día por esta calle? ¿Por qué saqué a pasear mi perro yo solo cuando me dicen que en la noche ya salga en grupo? Nos hace sentirnos culpables a nosotros mismos de lo que está sucediendo a nuestro alrededor, y esto obviamente provoca un sentido también de vulnerabilidad. O sea, al final de cuentas somos tontos por no saber enfrentar al crimen organizado, a cualquier tipo de crimen, y nuestra respuesta justamente es a la autodefensa. Esos llamados a traer pistola, esos llamados a organizarse en grupos en las noches para salir a buscar esos grupos, a buscar rateros o asesinos, esos grupos de colonos que ponen mantas, todo esto nos está metiendo en una especie de guerra, por eso se llama molecular, guerra civil molecular, porque todos estamos reaccionando de alguna manera tratando de protegernos, tratando de defendernos. Esas cifras no las he visto, pero estoy seguro que hay un crecimiento exponencial enorme de guardias de protección y de cotos amurallados, y de guardias en cotos amurallados, y de personas que contratan autos blindados y guardias de seguridad personales. En este caso, pues todos estamos metidos en esta espiral de odio, de vulnerabilidad, de miedo, culpa, estrategias de sobrevivencia, donde cada día pensamos por dónde nos vamos hoy, dónde dejamos el carro estacionado, a quién se lo encargamos, etcétera, ¿no? Sin embargo, no sabemos quién es el enemigo. Normalmente pensamos que es siempre el otro, que nunca somos nosotros mismos, mi gente, los míos, ¿no? Por lo general es el otro, especialmente el migrante, por ejemplo, el que viene de afuera. Pero también todo lo que nosotros llamamos los superfluos, los drogadictos, las personas que no tienen trabajo, aquellas personas que consideramos como vagos, inmediatamente cuando los viene, cuando nos cruzamos con ellos en la calle, inmediatamente nos provocan miedo. Sin embargo, hay que tomar también en cuenta la elevada corrupción en México y los llamados crímenes de cuello blanco, los cuales no son muy visibles a nuestros ojos porque no están en nuestras calles. Sin embargo, están ahí en los bancos y en las oficinas de gobierno. Hay una pérdida de solidaridad, la cual requiere que tengamos más bien estrategias de un regreso a la confianza, un regreso a nuestra seguridad como personas con solidarias unas con otras. Para esto es fundamental el papel de la escuela, que ya lo abandonó completamente, y de la cultura, que no existen estrategias para restablecer y curar el tejido social. Yo creo que ya tenemos que pensar, uno, en reconocer que estamos viviendo una guerra civil molecular, y dos, en qué tipo de estrategias vamos a tomar para curar el tejido social antes de que esto crezca más allá de los 21.200 muertos en 9 homicidios dolosos en 9 meses, que al parecer todavía toleramos muy bien sin que esto nos provoque mayores problemas. Ese es mi comentario para el día de hoy.
Pues aquí la colaboración del doctor Roberto Castellán Rueda, quien pues hace una reflexión acerca pues de esta información que estuvo circulando este fin de semana acerca pues de estos 21.200 asesinatos a 9 meses de este año en México. Tenemos algunas llamadas de nuestros radioescuchas. El profesor Valleza nos dice: señorita Gaby, la saludo con mucho gusto. El señor Donald Trump nada y escala montañas de oro, aplica la ley del asadón, va destruyendo la amistad internacional. Pepe Mujica fue el presidente de Uruguay, lleva una vida de humildad como protesta contra la corrupción. Él sostiene que la ética es la madre de la política, no ambiciona cosas porque te quita la libertad. Él usa un Volkswagen viejo, su vida la comparte con perros y gatos y vive en zona semirural. En México estamos llenos de leyes y reglamentos, llenos de pobreza, con el salario que nos impide morirnos de hambre. Tenemos el Estado laico y no se respeta el
clero también practica la ley del asadón, quiere dinero para todos y pobremente cooperó en el desastre, pide recursos para salvar almas y en cientos de años las almas no han hablado. Señorita periodista Luz, le doy un abrazo y la respeto mucho. Muchas gracias a usted, profesor Ballesa, por comunicarse con nosotros. También Leonardo Luna nos dice saludos y felicitaciones al programa. Y si saben cuándo es el desfile del Día de Muertos, todavía no tenemos esa información, señor Leonardo Luna, pero lo estaremos investigando. También el profesor Coyoc nos dice que en la calle Miguel Andro Guerra, entre 5 de mayo y Allende, ya hay otro tianguis pirata, a ver qué hacen las autoridades. Muchísimas gracias por comunicarse con nosotros. Sí, pues hemos llegado ya al final de esta emisión de Señal Informativa Lagos de Moreno. Mañana en punto de las 9 podrás escuchar más información local. Yo soy Gabriela Arreola, que tengas un muy buen inicio de semana. Nos escuchamos mañana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.